Colombia.
Y hasta aquí las informaciones.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de seguir, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café
Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La visión perdida por un accidente cerebrovascular se puede recuperar reprogramando las células gliales del cerebro para convertirlas en neuronas. Un grupo de investigadores lograron que las células gliales modificadas genéticamente se conecten con las neuronas asociadas a la visión, logrando restablecer la sinapsis necesaria para que las personas puedan volver a ver. Las células gliales son un tipo de células del sistema nervioso que componen, junto con las neuronas, el sistema nervioso central y periférico. Apoyan a las neuronas en diversas funciones e incluso son notoriamente más abundantes que las propias neuronas en el cerebro. Si consideramos que hay unos 100 billones de neuronas en nuestro cerebro, la cantidad de células gliales es 10 veces mayor. Al mismo tiempo, desarrollan importantes funciones metabólicas y facilitan la comunicación e integración de las redes neurales. Estas células, que históricamente se han colocado en un lugar subalterno al de las neuronas porque carecen de la capacidad de enviar impulsos eléctricos, están siendo redescubiertas por los científicos. Por ejemplo, se pueden manipular mediante edición de genes para convertirlas en neuronas funcionales, como se ha verificado en el nuevo estudio publicado recientemente en la revista Frontiers in Cell and Developmental Biology. Debido a que las neuronas no pueden regenerarse por su cuenta, reprogramar las células gliales locales y convertirlas en neuronas activas podría ser la llave no solamente para restablecer la función visual, sino también para recuperar todo tipo de capacidades físicas perdidas por causa de disfunciones cerebrales. La posibilidad de aprovechar esta técnica en humanos no parece tan lejana. Estudios previos ya habían logrado con éxito la conversión de astrocitos corticales, un subtipo de células gliales, en neuronas operativas mediante una metodología similar tanto en roedores como en cerebros de primates no humanos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia, como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Herr Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimator, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la curta o calculadora, con la condición de que cuando ésta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Investigadores del Instituto Indio de Tecnología Bombay, en Mumbai, India, ha logrado emplear grafeno monocapa o pristino para gestionar la codificación y el procesamiento de información cuántica. El avance sería un paso importante hacia el desarrollo de ordenadores cuánticos de uso personal que puedan trabajar sin necesidad de temperaturas extremas y con un tamaño más funcional. De concretarse esta innovación, los ordenadores cuánticos podrían emplearse en el entorno hogareño o empresarial en un futuro cercano. Esto significaría disponer para un uso doméstico o personalizado de máquinas capaces de superar las velocidades actuales de procesamiento informático en 1,000,000 de veces. El estudio relacionado con este desarrollo ha sido publicado recientemente en la revista Óptica. En un mundo cada vez más dependiente de la informática y la electrónica, es evidente el enorme adelanto que se ha registrado en las últimas décadas en cuanto a teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, sistema global de posicionamiento, a accesorio de domótica, tecnología espacial o automóviles autónomos, entre muchos otros ejemplos. Sin embargo, distintos expertos están indicando que este gran avance está por llegar a su límite. Los expertos insisten en que es vital descubrir nuevas formas de almacenar y procesar información sin depender exclusivamente del flujo y la carga de electrones sobre los cuales se basa la electrónica contemporánea. La necesidad de hallar alternativas superadoras es doble. Por un lado, para incrementar la velocidad y la capacidad de procesamiento. Y por otro, para solucionar los inconvenientes relativos al almacenamiento de datos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Ingenieros estadounidenses han desarrollado una nueva tecnología que convierte el dióxido de carbono del aire en combustible para cohetes. Probado con éxito en la Estación Espacial Internacional, el nuevo enfoque podría ser adaptado para conseguir el mismo objetivo en Marte. Se ahorraría el 50% de gasto energético del viaje de regreso a la Tierra. Una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Cincinnati podría derivar en una alternativa sustentable y eficiente para generar gasolina en Marte, aprovechando que la atmósfera marciana está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono. El mismo podría transformarse en combustible gracias a un nuevo desarrollo tecnológico. La atmósfera de Marte está integrada principalmente por dióxido de carbono, aunque también presenta nitrógeno y argón. Además, incluye trazas de oxígeno, agua y metano. Es notoriamente diferente a la atmósfera de la Tierra, sin embargo, podría ser útil para que el ser humano pueda establecer bases a largo plazo en el planeta rojo y reduzca la dependencia de las misiones con relación a los recursos terrestres. Según los ingenieros, el sistema podría transformar a Marte en una gasolinera. Sería factible bombear fácilmente dióxido de carbono de la atmósfera marciana a través de este reactor y producir metano para alimentar a las naves espaciales. Los cálculos de los expertos indican que con esta tecnología podría reducirse a la mitad el costo de un viaje entre Marte y la Tierra, además de obtener valiosos recursos para que las futuras bases humanas en Marte sean autosustentables.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La lectura es un hobby, pasatiempo, gusto y entretenimiento que nunca pasa de moda. Y en tiempos digitales como los que vivimos, a pesar de que los formatos han cambiado un poco, sigue habiendo lugar para la lectura. Hoy podemos encontrar muchas aplicaciones diseñadas para todos los y las amantes de los libros. En esta ocasión te recomendaremos en Café Digital 5 aplicaciones que pueden complementar tu gusto por la lectura. Apple Books. En esta biblioteca virtual exclusiva para clientes de Apple, puedes guardar tus libros pendientes, unirte a clubs de lectura y tener alojado aquellas lecturas que más disfrutaste. Goodreads. ¿No sabes qué leer? Esta aplicación te puede ayudar a encontrar el libro perfecto para cada persona. También sirve para organizar tus lecturas pendientes. Wattpad. En esta aplicación encontrarás libros para cada gusto. Lo que la hace una mejor experiencia es que la mayoría de textos están escritos por la misma comunidad de Wattpad. Bysense, una red social de libros. Sí, así es. En esta aplicación podrás conversar con otras personas sobre libros, actualizar tu información sobre las lecturas que has hecho y también guardar tus estadísticas de lectura. Livit. ¿Viajas mucho o lees mientras estás fuera de la casa? Escanea tus libros y llévalos para todos lados con esta maravillosa aplicación.
Café Digital.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor. Con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales. Apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales. Y que el frío no cale los huesos, aunque veamos pingüinos delante. Porque yo quiero hacerte lo lento. Quiero amarte, quiero amarte. Dame tu mano. Bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo. Procuraré dejarte la distancia justa. Así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Dame tu mano y bailemos un bolero.